dice así: Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Señor, gracias por el poder glorioso de tu santa palabra y la obra linda de tu Espíritu. Señor, te pido que en este momento seas tú ministrando el corazón de cada uno. Para gloria y precioso de tu nombre, Señor, lo pedimos todo. En Cristo Jesús. Amén y amén. En los evangelios encontramos el caso de aquella mujer que tenía flujo de sangre y había sufrido 12 años. Prácticamente ella había perdido la esperanza de conservar la vida o de tener, en el menor de los casos, el tener respuesta a su problema de salud. Mas dice la Biblia, cuando oyó hablar de Jesús, es que cuando uno empieza a oír acerca de Cristo, la fe empieza a nacer, porque la Biblia dice, y el oír viene, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando la fe comienza a llenar nuestro corazón, esa fe gloriosa en Dios nos da esperanza. Y ella decía en su corazón, si tan solamente tocase el borde de su manto, seré sana. Esa fe que había en el corazón de ella, luego pudo ver realizado ese sueño. Inmediatamente, dice la Biblia, cuando ella tocó el manto, quedó sana de su azote. Así también nosotros vemos en esta historia, en la vida de Jacob, una historia de mucho dolor. Es más, cuando fue entrevistado por Faraón y le pregunta cuántos años tiene, y él dice, tengo 130 años y todos los días han sido malos. Una etapa de dolor y de sufrimiento. Pero ahora, después de esa etapa, como el caso de esta mujer, para ella fueron 12 años de sufrimiento, viene una etapa de una restitución, la etapa de gozo. Y ahora vemos aquí a José en Egipto, pero también con su padre Jacob y toda la familia. Y los últimos 17 años de vida de Jacob en Egipto fueron años de paz, de realización, de felicidad, porque él nunca pudo imaginarse lo que Dios iba a hacer. Es que Dios siempre nos sorprende. Hermanos, vino el momento para la vida de Jacob. Fue un hombre que aprendió a caminar por fe en los valles, en las montañas, pero luego viene el momento de la recompensa, viene el momento de la tranquilidad. Así también quiero decirles a cada uno de los que están acá, el periodo de prueba que cualquiera de nosotros esté pasando tiene un término dentro de la voluntad de Dios, y Dios ha prometido bendecirnos también. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema el tiempo de la cosecha se acerca. El tiempo de la bendición, el tiempo de la restitución, el tiempo de paz y de gozo y de aquello que estamos esperando también se acerca. Y quiero que lo veamos en primer lugar, quiero que veamos el progreso que hubo en la vida de Jacob y de toda su familia. En el versículo que hemos leído dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Vemos aquí el progreso en tiempo de crisis. Hermano, ¿quién puede progresar en tiempo de crisis? Solamente el que tiene al Señor Jesucristo a su lado. El que ha conocido al Dios verdadero, al único soberano, el que inclina el corazón de los reyes, el que pone las cosas a nuestro favor. Vemos entonces cómo en un tiempo de crisis, de los tiempos más críticos, vemos que este pueblo que estaba naciendo allí, se estaba formando, empieza a desarrollarse. Hermanos, días difíciles podrían venir a la vida personal, familiar, nacional e internacional, pero la iglesia va a seguir progresando, hermanos. Pero hay dos condiciones muy importantes para que eso se realice. Y estas dos condiciones tienen que ver con la fe. Es que sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y hay dos verbos que miramos en este versículo 27. Dice, ellos habitaron y poseyeron la tierra. Cuando habla que habitaron, significa que ellos establecieron el liderazgo espiritual. Cuando Jacob y su familia llegan, a pesar que era un territorio que no les pertenecía físicamente hablando, pero espiritualmente sí les pertenecía. Así también Dios nos ha dado las naciones. No nos pertenecen los territorios, pero Dios ha entregado a la iglesia que nosotros le prediquemos el evangelio a toda criatura. Por eso Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué hizo Jacob juntamente con su familia? Habitaron, en otras palabras, establecieron su liderazgo espiritual. Vemos que ahí ellos no se quedaron sencillamente con los brazos cruzados, no, ellos establecieron los principios del reino, porque para eso Dios levantó a Abraham, para que él sacara a luz la verdad en medio de la oscuridad. Y Jacob no ocultó esa verdad, pero también poseyeron la tierra, es decir, que comenzaron a trabajar. Una de las cosas importantes de nuestra vida, para que podamos progresar en tiempo de crisis, no se le olvide esto, hermano. Establezca su liderazgo espiritual donde quiera que usted ande. Cuando usted llegue a un lugar nuevo de trabajo, establezca su liderazgo espiritual, donde sea. Marque el territorio espiritualmente. Hable de Cristo, ore, haga lo que tenga que hacer, ministre al que está desconsolado, invoque el nombre del Señor. Donde quiera que esté, que los principios de la palabra de Dios formen parte de aquella empresa, de aquella comunidad, de esa nación. Entonces, cuando habla de habitar, no es que sencillamente ellos estaban residiendo sin hacer nada. Por eso que la palabra hebrea se traduce como presidir en el juicio. En otras palabras, Jacob estaba estableciendo un liderazgo de carácter espiritual. Pero también al apoderarse de la tierra, ellos estaban trabajando esa tierra. No la dejaron ociosa. Mientras usted y yo estamos en esta tierra, tenemos que trabajar. ¿Cómo puedo yo hacer mío lo que Dios me ha dado? A través del servicio, a través del trabajo. Entonces, de esa manera, cada uno de los que estamos ejercitando de alguna manera algún ministerio, estamos poseyendo las promesas de Dios, poseyendo esa tierra que Dios nos ha dado. Pero si yo no me quiero involucrar en ningún ministerio, no me quiero involucrar en la oración, no me involucro en el estudio de la palabra, no me involucro en nada, no estoy entonces poseyendo lo que Dios tiene para mi vida. No solamente establecer el liderazgo, pero también hacer mío la herencia que tengo en Cristo el Señor. Entonces, si estas dos condiciones o dos pasos de fe que hizo Jacob, esto traerá los resultados siguientes. Dice, se aumentaron y multiplicaron. Estos dos resultados que vemos en este mismo versículo 27, la palabra aumentar nos habla de ser fecundo, es decir, el aspecto eminentemente cualitativo. En otras palabras, si nosotros aprendemos a ejercer nuestra autoridad espiritual y empezamos a servir en las cosas que Dios nos ha dado, inmediatamente vamos a ver fruto en nuestra propia vida. Vamos a ser fecundos. Es decir, nuestra vida va a empezar a cambiar. Vamos a empezar a producir. Vamos a notar que nuestra vida no es una vida estéril, pero no solo eso, sino que se empezaron a multiplicar. Nos habla aquí de crecer, de aumentar. Entonces aquí está el aspecto cuantitativo, en números. O sea, Dios no solamente quiere que crezcamos en calidad personal, sino en lo que hacemos. De hecho, en el capítulo 15 de 1 Corintios, el apóstol Pablo les escribe a la iglesia y les exhorta a crecer en el servicio, en la obra del Señor siempre. Hay que crecer en la obra. Se crece físicamente, se crece mentalmente, pero no, nosotros descuidamos el crecimiento ministerial. Entonces, cuando nosotros establecemos ese liderazgo y a la vez empezamos a servir a Dios, vamos a empezar a ser fecundos, vamos a empezar a dar fruto, y este fruto va a traer como consecuencia un efecto multiplicador. Se van a multiplicar las bendiciones que Dios nos da. Hermano, Dios quiere que la iglesia pueda crecer en calidad y en cantidad también. Dios quiere que, por eso dice el Señor que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Nos habla de calidad, pero también quiere que todos los pueblos conozcan de su palabra. Ahí nos habla de cantidad. En Apocalipsis capítulo 7 dice, había una multitud que nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí nos habla de cantidad. La iglesia, si nosotros queremos progresar en un tiempo de crisis, como la crisis que, hermano, que está pasando en este momento, el país de las Filipinas. Así en un tiempo pasado pasó en Japón, en Indonesia y aquí también en nuestro país hemos pasado momentos críticos. Si usted se da cuenta que en los tiempos difíciles el cristiano que ha habitado y ha poseído la tierra se aumenta y se multiplica, ¿sí o no? Si usted está pasando en un tiempo de crisis, no ponga su atención en la crisis, sino que ponga tu atención a establecer los principios de la palabra. Trabaje en lo que Dios le manda hacer. Usted va a crecer espiritualmente y se va a multiplicar ministerialmente hablando también. Vemos aquí entonces que hay un tiempo de cosecha. Ahora vemos ahí cómo Jacob empezaba a ver y su familia. Mientras había crisis, ellos crecían en espiritualmente y también en materialmente. En todas las áreas, Dios los prosperaba. Así que, hermanos, no le tema usted a las crisis. Las crisis solo anuncian a la iglesia victoria en el Señor Jesús. En segundo lugar, en ese tiempo de cosecha para la vida de Jacob, él ya anticipaba el día de su muerte. Los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia, en algunos casos, Dios les anticipó que el tiempo de su muerte estaba cercano. Pablo lo dijo, el tiempo de mi partida está cercano. Cuando escribe su última epístola a Timoteo. Vemos también que el apóstol Pedro dijo, y Dios me ha revelado que en poco tiempo he de abandonar el cuerpo. ¿Cuántos grandes cristianos hay aquí? ¿Cuántos quieren saber cuándo se va? Dios, cuando le reveló a Pedro, no era para entristecerlo. Al contrario, dijo, aún después de mi partida, dijo Pedro, procuraré que las cosas que yo os he dicho siempre estén con vosotros. O sea, él no estaba deprimido, al contrario, Pablo tampoco. Entonces, vemos ahora a Jacob, que él puede presentir por el Espíritu o anticipar por el Espíritu el tiempo de su partida. Y por eso que en el versículo 28 al 31, lea conmigo lo que dice. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Estamos hablando de 17 años de prosperidad. 17 años donde él tenía paz, donde había felicidad. Las tristezas que había tenido durante tantos años se terminaron. Dice, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. A pesar de un tiempo de felicidad y de victoria en la vida de Jacob, el hecho de que él estaba anticipando su muerte no significa derrota. ¿Por qué? Porque él sabía para dónde iba. Se lo está manifestando. Cuando yo parta aquí, me voy a reunir con mis padres. Es que Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Él sabía para dónde iba. El salmista David en el Salmo 23, y dice en el último versículo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oiga, qué lindo. Hermanos, entonces estamos viendo acá que Jacob, cuando él llama a su hijo José para decirle acerca de que ya el tiempo de su partida estaba cercano, vemos entonces aquí algo muy importante. En un tiempo de prosperidad, en un tiempo donde hay felicidad y todo se está establecido, todas las cosas marchan bien, vemos cuán importante es el papel de la esperanza en el tiempo de bendición. Él está hablando acerca de su partida. Y hermanos, la más grande de todas las bendiciones para usted y para mí es Dios. Es tener a Cristo en nuestro corazón. No son los éxitos. Porque aquí se van a quedar todas las cosas. Ahí se van a quedar los diplomas, los títulos. Ahí se van a quedar todas las cosas materiales, las que no son materiales, todo. Hermano, los recuerdos aquí se quedan también. El punto es que nosotros, en un tiempo, hermano, de bendición y de victoria, nosotros nunca perdamos, por favor, de vista la esperanza bienaventurada que tenemos en Cristo el Señor. Porque existe una tentación que cuando todo va bien, ya no sueño con las cosas del cielo, sino me quiero quedar aquí en esta tierra. Aquí quiero echar raíces. Pero a pesar de una etapa de mucha victoria y de mucha bendición y de prosperidad en la vida de Jacob y su familia, él dijo, tengo que irme. ¿Por qué? Porque él sabía que estar con el Señor es mucho mejor. Pablo así también lo decía. Él sabía que era mucho mejor estar con Cristo que estar aquí en la tierra. Ahora bien, vemos entonces, hermanos, hay algo muy importante y es que tengo que ser muy práctico y tengo que ver la transitoriedad de la vida presente, hermanos, y también tengo que considerar la vida eterna. Tengo que analizar mi propia vida. Todo lo que estamos aquí, a no ser que Cristo venga antes, pero todos vamos a morir. No nos gusta pensar en la muerte. Especialmente en un tiempo de felicidad, en un tiempo donde todo va bien. Entonces hablar de la muerte, a algunos les asusta. Pero no tiene por qué asustarnos. El tiempo, hermanos, miren. Cuando nosotros pensamos en la transitoriedad de la vida, vemos aquí, hermanos, en la vida de Jacob, que en este tiempo que él vivió, 147 años, fue un tiempo de restitución y de restauración. Fue un tiempo donde él empezó a ver realmente lo que él soñó por muchos años. Hermanos, nunca pierda sus sueños, por favor. A pesar de que esté pasando los momentos más difíciles y críticos de su vida, nunca suelte la esperanza de ver con sus ojos, hermano, las bendiciones que Dios le ha prometido. Hermano, en casos excepcionales, Dios no le permite a ellos no verlos en esta tierra, pero después de su partida, hermano, comienzan a suceder. Eso me recuerda el caso de mi tía, la primera que conoció a Cristo como su único y suficiente Salvador, mi tía abuela. Mi tía, una mujer de Dios, casi 50 años de vida cristiana, y solo vio a uno de sus hijos venir a los pies de Jesús. Cuando ella falleció, la mayoría de sus hijos no habían conocido a Jesús. Prediqué en su funeral y los demás hijos aceptaron a Jesús. Sí, eso, hermano, el hecho de que nosotros no lo veamos no significa que Dios no lo va a hacer, que no va a cumplir su promesa. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entonces, lo lindo es que Dios va a cumplir sus planes y sus propósitos. Ahora bien, hermano, eso me ayuda ¿a qué cosa? A saber que Dios tiene un tiempo de visitación, de restitución. En el Salmo 42, hermano, en el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermano, ¿cuántas veces nos turbamos y nos angustiamos porque he perdido la esperanza de ver una respuesta? Hermano, Dios todavía es Dios y Él es Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y Él todavía está en su trono y Él puede hacer cosas que usted y yo no podemos hacer. Dios puede transformar, Dios puede hacer milagros. Lo hizo en la vida de Jacob. Y algunos se están hasta desanimando diciendo, significa que tengo que vivir 130 años, hermano, y después solo 17 años. Verde victoria, el tiempo para cada uno es diferente. Pero Dios tiene una promesa que cumplir en su vida. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Exhórtese a usted mismo, a su alma, dígale a su alma: alma mía, espera en Dios. No te desesperes, no te salgas de la tangente. Olvídate de esas malas decisiones y pensamientos que hay en tu corazón. Alma mía, espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Entonces Dios hará su obra en su momento, como lo hizo con este hombre. 17 años de paz y de felicidad en la vida de Jacob. Pero en esa etapa de este lado de la eternidad, hay algo importante también, y es no olvidar que la felicidad plena está en los cielos. Él estaba feliz, estaba contento, tenía todos sus hijos, tenía sus nietos, estaban prosperando en todo, había paz, tranquilidad. Aquellos conflictos tan severos que había entre la familia se habían terminado. Sin embargo, Jacob, él veía que esa felicidad que él estaba disfrutando solamente era un anticipo de la felicidad de carácter eterno. Así que, hermano, en esta etapa, aunque usted sea feliz y muy contento y esté lleno de paz, nunca se olvide, por favor, que eso solamente es una pequeña muestra de lo que Dios quiere hacer más allá. Pero también no olvidar que en cualquier momento tenemos que partir. No se nos olvide eso. Puede ser un momento de mucha felicidad. Mi hermano Pablo Finkenbinder, estaban celebrándole su cumpleaños. Y cuando le estaban celebrando su cumpleaños, él se sintió mal. Y de ahí lo llevaron al hospital y después murió. Un tiempo de felicidad. Pero ¿se puede imaginar qué celebración he tenido cuando llegó allá? Estando con el Señor. Y él estaba preparado, como muchos están preparados hoy en día. Así que, hermano, no se nos olvide eso, por favor. Pero también debemos de ver que la muerte, hermanos, es el vehículo para reunirnos con Dios y con nuestros padres. Fíjense lo que dice aquí Jacob: mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. O sea, cuando duerma, dice, con mis padres. O sea, hermanos, la muerte en el caso de un cristiano, fíjense bien, no es un adiós con nuestros seres queridos. Si nuestra familia ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, han nacido de nuevo, nos vamos a volver a ver, hermanos. Quiero que veamos eso. Para todos aquellos que están de luto, para aquellos que han de estar de luto en los próximos meses o años, hermano, quiero que entiendan esto: que la persona cuando muere en Cristo, como dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, la persona está consciente en el lugar donde se encuentra. Ahí están todas sus facultades. Entonces, aunque no tiene el cuerpo, pero su alma y su espíritu está consciente. Y ahí está siendo regocijado, se manifiesta todo su gozo, su paz, toda la plenitud que hubiese querido tener en esta tierra, la está disfrutando. Pero debe de saber esto, hermanos, que lo más grande, por cierto, es que vamos a ver a nuestro Dios, vamos a ver a Jesús, nuestro Salvador. Hermano, eso va a ser la cosa más bella, lo más hermoso que puede existir. Pero también, con la gracia y la bendición de Dios, vamos a ver a nuestros seres queridos que se nos adelantaron porque murieron en Cristo el Señor. Si murieron teniendo a Cristo en su corazón, nos vamos a encontrar en el mismo lugar, porque Jesús dijo: yo soy el camino. Es decir, si nuestros seres queridos tomaron el camino correcto, que es Cristo, y si yo lo tomo, nos vamos a ver en el mismo destino, en el mismo lugar. Por eso, vale la pena que todos podamos preocuparnos y de ganar a nuestra familia para el Señor Jesús. Llevarles la palabra, orar por ellos. Si usted mira que están reacios, ayune y ore, diga: Señor, convierte a mi esposa, convierte a mis hijos, convierte a mi suegra también. ¿verdad? Convierte, Señor, a todos, a la nuera, al yerno, quien sea, Padre, conviértelos, Padre, a todos, tráelos a la salvación. Porque, hermanos, mire, le quiero decir una cosa. Nosotros peleamos y nos, hermanos, nos abatimos por las cosas temporales, pero estas cosas son como, hermanos, no son eternas. Tarde o temprano las hemos de dejar, pero las cosas espirituales permanecen para siempre. Entonces, hermanos, Jacob estaba completamente consciente de que la muerte no iba a ser para él una derrota, sino al contrario. ¿Se puede usted imaginar? Después de tantos años de no ver a su padre Isaac y a su mamá Rebeca y a su abuelo Abraham, y que se reúna con él, con ellos y con Dios, por supuesto. O sea, era para colmar la copa de gozo, sabiendo que sus demás hijos, sus nietos y todos se reunirían en el mismo lugar en el tiempo que Dios ha establecido para cada uno. Entonces, qué importante es tener la esperanza de la vida eterna. Un hombre y una mujer que ha planificado su vida eterna es el hombre de éxito. No planificar la vida presente. Nosotros normalmente planificamos para una vida tan pequeña, hermano, tan corta. Planificamos los estudios, planificamos el momento de formar un matrimonio, una familia, un trabajo, una empresa, lo que sea. Pero, hermanos, ¿de ahí qué? Jesús dijo, ¿qué granjeará el hombre si se gana todo el mundo y se le pierde su alma? Podemos conquistar todo, pero si no tengo la vida eterna, ya lo perdí todo. Lo más grande es tener seguridad de la vida eterna. Saber que el día que nosotros muramos, iremos a la presencia de Dios. Así que, hermanos, la importancia de la esperanza nos ayuda, hermanos, a estar seguros que tenemos vida eterna. Es que importante vivir seguros en esta vida. Porque si usted y yo andamos seguros de que tengo vida eterna, entonces no se le da espacio a los temores, no se le da espacio a las obras del diablo, porque sé para dónde voy por la pura gracia y la misericordia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que el papel de la esperanza en el tiempo de bendición, hermano, debe usted atesorarla, todos debemos de abrazarlo y entender que la vida, aunque sea muy bonita, en el tiempo que Dios nos visite, que es muy placentera, pero eso no significa que me voy a quedar aquí para siempre. Pregunto, ¿está preparado para morir? Mira. O necesito un vaso de agua, hermano. Vea qué bondades más interesantes. Cuando alguien tiene esperanza de la vida eterna. En primer lugar, honramos a Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque al abrazar esa esperanza, le estoy dando crédito a que Dios es verdadero y que su palabra no miente. Porque hay vida después de la muerte. Y vida eterna, como también hay muerte eterna para el que rechaza la oportunidad que Dios le da. Otra de las bondades es que nos hace aceptar su plan o su voluntad. En esta tierra, cuando alguien ha abrazado esa esperanza, entiende el propósito de Dios para su vida, el plan de Dios, su voluntad, y trata de desarrollarlo. Y por eso le pide, oiga bien, le pide a José y le dice, júramelo, que no vas a dejar aquí mi cuerpo en Egipto, sino que me vas a enterrar donde yo enterré a mis padres. Ahí cerca de Belén, ahí me vas a enterrar. Y él se lo juró. ¿Por qué? ¿Acaso no era lo mismo? ¿No es la misma tierra de un lado y otro? No. Porque Jacob sabía que Dios le había prometido la tierra por heredad a él y a su descendencia. Y él sabía que esa tierra donde él estuvo era la tierra que Dios le había entregado. Y por eso le dice, ahí me van a enterrar. ¿Por qué? Porque él quería cumplir el propósito de Dios aún, hermanos, aún después que haya partido de esta tierra, mandando que se pusieran sus restos en ese lugar. Eso nos hace aceptar el plan de Dios. Jacob estaba dispuesto a cumplir el papel de la primogenitura espiritual para poder guiar a esa nación, para decirle, oigan, ustedes también, no se vayan a quedar aquí en Egipto. Este no es el lugar, esto es una cosa temporal. Ustedes tienen que retornar a la tierra que fluye leche y miel. No es acá. Hermanos, no se nos olvide. Esta no es nuestra tierra. Aquí estamos de paso. La tierra que fluye leche y miel está allá arriba, en la presencia del Señor. Que no se nos olvide eso. Dios nos puede bendecir en el presente, pero lo mejor está allá con Cristo. Otra de las bondades de la esperanza es que la esperanza marca el rumbo del presente. Una persona que no tiene esperanza no tiene rumbo. Pero una persona que tiene esperanza hace sus trazos a largo plazo. No solo eso, sino también nos hace tomar decisiones correctas en el presente. Todo está determinado por ese parámetro. Está determinado por esa esperanza. Y esa esperanza es la que a usted y a mí nos debe de hacer tomar decisiones sabias hoy en día. Pero cuando alguien ha perdido de perspectiva la esperanza de la vida eterna, toma decisiones equivocadas. Y ahora aquí Jacob está tomando decisiones, no solo por él, sino que le está diciendo a José y a todos sus hijos que tienen que retornar. Está dando dirección. ¿Cuántas veces tomamos malas decisiones y estamos, oiga bien esto, arriesgando la gran oportunidad de la vida eterna tomando malas decisiones, especialmente en una vida pecaminosa o en el peor de los casos, caer en un pecado de apostasía? Hermanos, no se nos olvide, toda decisión que usted tome, tómelo en base a la eternidad. Si la decisión le va a favorecer o no, usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Si pone en riesgo la eternidad, entonces no tome decisiones. Si pone en riesgo su vida eterna, deje eso a un lado. Pero si favorece y es parte de la voluntad de Dios, hágalo. Dios lo va a bendecir. Además, la esperanza hace suya la promesa del futuro. Una persona que vive en esa esperanza, el futuro no es un problema, el futuro ya está, porque sabe que ya está en las manos de Dios. La esperanza no permite que nos apeguemos a las bendiciones del presente. Jacob no estaba apegado a la prosperidad, no, él estaba apegado en las cosas eternas. Así como sucedió con su abuelo Abraham, como con su padre Isaac. A pesar que eran riquísimos, ellos eran multimillonarios para que en aquel entonces. Sin embargo, sus riquezas no los ataban, sino que ellos habían puesto su corazón en la presencia de Dios. Así que la esperanza no nos permite que nos apeguemos a las bendiciones del presente. También la esperanza marca el destino del pueblo y no nos permite echar raíces en esta tierra. Hermano, no nos adueñamos de nada. Mire, hermano, si el Señor Jesucristo dijo, mire, si alguien te pide tu capa, dale la túnica. Ahora, si yo me quiero aferrar a la capa, digo, yo no te la entrego. Y me tienen con un revólver y yo digo, dame ese traje. Y yo digo, no, pues esto Dios me lo ha dado, es mío. Si me lo vas a quitar, me lo vas a quitar muerto. ¿Sabe qué, hermano? Dijo Jesús, si te piden la capa, dale la túnica, dale la camisa también. Como un vendaje, Dios te bendiga. Toma una ofrendita, ven para acá, no te vayas. Toma una ofrendita para que tomes un fresco de horchata más adelante. Porque esa actitud, fíjense bien, nos protege. Pero hay algunos que le han querido robar el auto, dicen, no te lo entrego, y empieza a pelear. No pelees por eso, hermano. Ahora, ¿quiénes son los que se aferran y arriesgan su vida por una cosa tan ínfima? Hermano, son los que han echado raíces en esta tierra. Es que mi felicidad está en el carro, si me lo acabo de comprar. Mi felicidad está en los zapatos nuevos. Antes los zapatos me estaban ahí oprimiendo todos mis dedos. Como dijo alguien por ahí, ya parecían jengibre los dedos. Entonces, la raíz de la jengibre. Entonces, mire, hermano, Cuando las cosas materiales toman tanta relevancia en nuestra vida, es porque yo ya eché raíces. Hermano, no somos dueños, dale la capa. ¿Y qué? Dios le va a dar otra capa, hermano. Tranquilo. Entonces, mientras estemos aquí en la vida, Dios siempre nos bendice. Así que las bondades de la esperanza son importantes. Entonces, vea esto, que en un tiempo de prosperidad, vemos ahí que Jacob tenía esa riqueza espiritual. Nunca pierda, por favor, la riqueza espiritual en tiempo de prosperidad, de paz, de tranquilidad, de prosperidad económica, cuando abunde el pan y todas las cosas. No eche a un lado las cosas de Dios. Al contrario, aférrese más y no se le olvide que estamos de paso. Y en tercer lugar, hermanos, vemos aquí la doble porción de la herencia. A partir del capítulo 48, y quiero que leamos del versículo 1 en adelante, vea esta historia muy hermosa. Dice así: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, oiga esto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Aquí estamos viendo algo muy importante, hermano. José había sufrido tanto, había tenido tanta crisis. Sin embargo, viene el momento para José de la restitución del sufrimiento y del dolor. Así también para cada uno de nosotros, en esta vida y en la próxima. En la próxima dice Apocalipsis: y Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. Pero también en esta vida Dios nos da sorpresas. Pero en esa sorpresa que nunca José pensó, que viene su padre y le dice: José, ¿sabes qué? Yo sé que tú como hijo, tú tienes derecho a una parte de lo que Dios me ha dado. Dios me ha dado una herencia. Y Él ha prometido esta tierra, la tierra de Canaán. Esa es la tierra que Dios me ha dado para ustedes. Pero a ti, oiga esto, te voy a dar una doble porción. ¿Cómo? Le está diciendo: estos nietecitos que yo veo acá ya no van a ser tus hijos, van a ser míos. Van a ser mis hijos. Yo los voy a adoptar como hijos, como es Rubén y Simeón. En otras palabras, José, a ti te correspondía una porción de la tierra, pero ahora te voy a dar el doble a través de tus hijos. Por eso usted nota que en las tribus de Israel no aparece la tribu de José. La tribu que aparece es la tribu de Manasés y la de Efraín. ¿Por qué? Porque ellos fueron adoptados por Jacob. ¿Cómo lo hizo? Mira, qué interesante. Siga leyendo conmigo. Entonces dice en el versículo 5, versículo 6: y los que después de ellos han engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como a media legua de la tierra, viniendo de Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércamelos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía las manos derechas sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitudes de naciones. Y lo bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Cruzó los brazos. A la mano derecha, José le trae a Manasés, el mayor. Lo más lógico era orar por el mayor con la mano derecha y la mano izquierda al menor. Pero entonces, él hizo esto. Cruzó los brazos. Le pone la mano derecha al menor y al mayor la mano izquierda. Hermanos, aquí vemos la importancia de la vida espiritual de Jacob, que él estaba actuando bajo la revelación de Dios, lo que se conoce como entre los dones del Espíritu Santo, como los dones de revelación, como palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Y como él sabía lo que iba a acontecer por los dones de revelación, él actuó de esa manera. Y por eso le dice: el menor será mayor. Y usted se nota, si usted se fija en la historia de la nación de Israel, ¿cuáles son las dos tribus que llevan, hermanos, la dirección de la nación? Es la tribu de Judá y la tribu de Efraín. Las dos tribus. Entonces vemos ahí, hermanos, cuán importante era entonces la revelación y la bendición que Dios dio a través de Jacob a estos dos muchachos. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Doble bendición. Doble bendición. ¿Cuántos quieren una doble porción de la bendición de Dios para su vida? Oiga, nunca pensó José esa doble porción. Cuando Job estuvo pasando momentos tan difíciles, un tiempo tan crítico en su vida, hermano, ¿cuándo pensó él que Dios le iba a devolver el doble al final después de su quiebra? Dios está dispuesto a restituir lo que se comió la oruga y el saltón, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de restauración. Entonces vemos acá que cuando viene Jacob a adoptar a esos hijos, ¿por qué lo estaba haciendo? Fíjense bien, hermano, José ya en el corazón de Jacob era un hijo que estaba muerto. Y cuando lo ve, básicamente, es en ese reencuentro, es como que él hubiese vuelto a la vida. Y viene una doble adopción y una nueva posición, y viene una doble restitución para la vida de José. De igual manera, así también Dios ha hecho con usted y conmigo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con el Señor. Y por la obra de la muerte y la resurrección de Cristo, Dios nos ha adoptado. Y hermano, quiero decirle una cosa: que no solo para José Dios tiene una doble bendición, sino para usted y también para mí. Y en ese acto de adopción que Jacob hace con esos nietos, así también Dios nos ha adoptado a usted y a mí por su amor. Por eso la epístola a los Efesios en el capítulo 1, en el versículo 1, la palabra de Dios nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. A través de la persona de Cristo Jesús, Dios nos ha adoptado a usted y a mí como hijos en el momento en que nosotros nacimos de nuevo. Entonces, en ese momento, hermanos, oiga bien esto, hemos sido adoptados. Qué lindo, ¿ah? A pesar que no teníamos derecho, pero ahora Dios nos ha adoptado en Cristo. Y esa adopción en Cristo nos garantiza, es garantizada por la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabe usted que usted ha sido adoptado por Dios? ¿Qué garantía tiene? ¿Qué documento legal tiene? Pues no tenemos un documento, pero tenemos algo mayor que un documento, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso que en Romanos capítulo 8, versículo 15, dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Hermano, la presencia del Espíritu Santo en su vida y en mi vida nos dice: hijo, no te preocupes, has sido adoptado, y si has sido adoptado tienes doble herencia. Gloria al Señor. No solo eso, hermano, sino que, oiga esto, en el acto de la adopción hay dos etapas, la presente y la futura. La presente es cuando el Espíritu Santo viene a vivir a mi corazón, como lo dice también en Efesios, las arras del Espíritu, la garantía de que soy hijo de Dios. Lo dice también este versículo 16 del capítulo 8 de Romanos: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, si soy hijo de Dios, entonces ahí yo tengo la garantía y la seguridad que soy un hijo de Dios. Yo no necesito un documento para saber que soy hijo de Dios. Necesito ver el Espíritu Santo en mi vida. Si Él está acá adentro, entonces soy hijo de Dios. Ahora, esa es una adopción privada, pero viene la maravillosa adopción pública. En los tiempos de los romanos, cuando había una adopción, se hacía en forma familiar, pero venía en un tiempo decretado por los tribunales romanos que en forma pública se iba a declarar la adopción privada. Tomando esta figura en la palabra, nos habla aquí las Sagradas Escrituras en Romanos 8:23. Y dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, aquí hay dos palabras: es adopción y redención. Son palabras, digamos, sinónimas, o que tienen, o nos hablan de un mismo evento, más bien. ¿Cuándo es que Dios va a ser público la adopción privada? Cuando usted aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, esa fue, hermano, una adopción privada entre Dios y usted. Pero Dios va a declarar públicamente quiénes son sus hijos. ¿Cuándo? El día de la redención. ¿Y cuál es el día de la redención? Es cuando los muertos en Cristo resuciten primero. Oiga esto: los que murieron en Cristo resucitarán, y los que vivan para en ese entonces serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento Dios hará público quiénes son sus verdaderos hijos. Hay muchos grupos que dicen: nosotros somos el grupo verdadero, nosotros somos el grupo verdadero. ¿Sabe qué? Ese día Dios va a decir quiénes son sus hijos y quiénes no son sus hijos. Entonces, por eso públicamente Dios va a resucitar a los muertos en Cristo, y los los que vivan serán transformados según abrir y cerrar de ojos. Por eso vale la pena estar seguro que nuestro pasaporte está visado con la presencia del Espíritu Santo, porque previo a ello hemos sido lavados en la sangre del Cordero de Dios. Entonces, si nosotros hemos sido también igualmente adoptados, significa que en calidad de hijo, como el caso de José, su padre le estaba dando una doble porción, así usted y yo tenemos una doble porción de esa herencia. La herencia presente y la herencia futura. La herencia presente significa que hoy en día, como usted y yo, como hijo de Dios, como siervo de Dios, Dios ha garantizado muchas cosas a favor nuestro. La palabra de Dios, el apóstol Pablo, allá en el capítulo 26 del libro de los Hechos, versículo 18, aquí nos habla acerca de que en el momento que usted y yo venimos a los pies de Cristo, tenemos esa gloriosa herencia. Versículo 18 dice, hablando del ministerio que Pablo iba a desarrollar, y le está hablando de ese propósito, y le dice, para que abra sus ojos, para que convierta de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios quiere que muchos sean parte de lo que Él tiene, de su herencia, para entregarla. Y para ello es necesario la conversión, el perdón de pecado, es decir, que se conviertan en hijos de Dios. Entonces, ahí entonces se cumple cabalmente lo que dice la Escritura también allá en Efesios, en el capítulo 1, pero versículo 11, y dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tuvimos herencia. Ahora, si yo tengo esa herencia como hijo, ¿en qué áreas es esa herencia? Oiga, hay muchas áreas en las cuales usted y yo podemos disfrutar de esa herencia en esta vida presente. En primer lugar, el Espíritu Santo nos hace ver, hermanos, cuán grande es esa herencia. Hay veces que nosotros como hijos de Dios estamos viviendo de una manera, hermanos, muy como que no fuéramos hijos de Dios. Pero el Espíritu Santo quiere que usted y yo tengamos discernimiento en cuanto a ello. Y por eso Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, y en el capítulo 1, versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hermano, hay veces que nosotros no nos damos cuenta la herencia que tenemos y estamos mendigando, estamos, hermanos, caminando con una vida derrotada, a pesar de que somos riquísimos en Dios, porque Él se hizo pobre para enriquecernos, dice la Biblia. Reenriquecernos, no estoy hablando del aspecto económico, material, monetario, no, sino en bendiciones de carácter espiritual, que son de valor más grande que cualquier otra cosa que nosotros pudiésemos imaginarnos. Pero es importante que el Espíritu Santo abra mi entendimiento para que yo comprenda esa enorme herencia. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermano, una de las herencias que Dios quiere que usted y yo nos podamos recibir, o parte de esa herencia, es que yo me dé cuenta de la enorme herencia que tengo. Pidámosle a Dios, Señor, abre mis ojos, por favor, tócame para ver realmente qué son las cosas que tú me has concedido para esta vida presente. Y eso trae, por supuesto, seguridad de provisión. Dios se encarga de que todas las cosas que Él ha prometido las tengamos en su momento. Por eso que en Isaías capítulo 58, versículo 14, dice la palabra, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Gloria a Dios. ¿Cuánto quieren la heredad de Jacob? Lo que Dios le prometió a él también para nosotros. Las promesas de Abraham son para nosotros. porque somos así como ellos caminaron por fe, nosotros también. Entonces, ahora teniendo esa misma fe, entonces lo que Dios me está diciendo acá, te vas a deleitar y yo te haré subir sobre las alturas, hablando de tener una vida victoriosa, una vida plena, una vida satisfecha. Hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos en esta tierra una vida plena en el Espíritu, que a pesar que existan tribulaciones o cualquier clase de situaciones, vivamos en victoria. Hermanos, Dios quiere bendecirnos. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 8, en el versículo En el versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En otras palabras, si Dios dio lo más grande, que fue a su hijo, por usted y por mí, ¿cómo no nos va a dar un plato de frijoles, hermano? Pero alguien dirá: pero no es un plato de frijoles, son varios miles de dólares, hermano. Igual, para Dios eso no hay diferencia. Alguien podría decir: pero estoy enfermo. Es igual, Dios puede sanarnos. Si Él nos ha dado lo más grande, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? Y nosotros, hermano, lo triste es que siendo herederos de todo, vivimos, hermanos, como personas indigentes espiritualmente hablando. Y ahí estamos viviendo una vida derrotada. Y miramos todas las cosas oscuras. Pero Dios quiere llevarnos a una vida que fluye leche y miel, hermano. Si Él nos ha dado la salvación, lo más grande, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? ¿Cómo no va a responder, hermano, en un momento dado a los problemas que usted pueda tener en seno de su familia, en su vida personal, en su salud, en su trabajo, en cualquier otra área? Dios, hermano, es un Dios consciente y Él es un Padre eterno, amoroso. Y si Él nos dio lo más grande, nos va a dar las cosas más pequeñas también. Solo que en su tiempo, dice la Biblia, Dios hizo todas las cosas hermosas. El problema es que somos impacientes. Pero Dios quiere bendecirnos en todo. Por eso que en Isaías capítulo 54, en el versículo 17, dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia, diga conmigo, la herencia. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Cuál es su herencia? Dios lo va a defender. Ninguna arma forjada, alguien que lo esté condenando, alguien que se levante contra usted, no se preocupe. El que toca a una hija, a un hijo de Dios, está tocando a Dios mismo. Entonces dice Dios: no te preocupes. ¿Ah? ¿Qué es lo que usted hacía cuando estaba pequeño? Ahí estaba en el kinder, en primer grado, y le pegaban. Yo decía: te voy a echar a mi hermano. Y nunca llegó mi hermano. Pero sí, hoy en día sí, Dios actúa. Dios se actúa. Dios actúa, hermano. Usted tiene problemas, no se preocupe. Esa es parte de su herencia. Tener a Dios, hermano, como nuestro guardaespaldas, como nuestro proveedor, nuestro mejor amigo. Tenerlo a Él como el buen pastor. Tenerlo como todo. Hermano, ¿qué podemos más pedir? No se puede pedir más. Bendito sea su nombre. Hermano, Dios es un Dios de amor y de misericordia, y Él sabe el día y la hora cuando ha de recompensar a cada uno. Hermano, ay, tenemos una herencia maravillosa. Tenemos, hermano, un ministerio. La herencia que Dios nos ha dado, entre otras cosas, es la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Parte de esa herencia es que usted y yo podamos aprovecharnos, habitar y vivir, hermano, en esa bendición. La predicación del Evangelio, el poder de Cristo, ministrar a los necesitados, y aún en las áreas materiales también Dios bendice. Hay tantas cosas que Dios quiere mostrarnos, pero necesitamos vivir en esa dimensión de fe. Nunca se esperó José una doble porción. ¿Cuál es la doble herencia? La doble herencia es la herencia presente, y la otra porción es la herencia futura. De eso no vamos a hablar ahora, porque no hay tiempo. Pero Dios, hermano, quiero decirle en este momento, no se angustie. Si su alma está atribulada, Dios tiene un momento para quitar su dolor. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Para cada uno el tiempo es diferente, pero igual el tiempo de la cosecha viene para todos, en esta vida y en la futura. Señor Jesús, ante ti estamos en esta hora, dándote gracias. Te pido, mi buen pastor, que tú bendigas de una manera hermosa a cada uno de los que estamos aquí. Que tu santo y glorioso Espíritu, Señor, traiga consuelo. Señor, ¿cuántos han estado llorando, han estado tristes, cabizbajos, cansados ya? Algunos te han pedido que mejor que tú te lo lleves ya. Pero no es porque te quieran ver, sino porque están tristes. Señor, en este momento tus misericordias están con nosotros. Señor Jesús, trae consuelo ahora. Por eso dice tu palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y tú tienes un día y una hora para actuar. Señor, en este momento, mira ese corazón que está ahí, Señor, llorando, acongojado. Señor, queremos en medio de la crisis fructificar. Tú nos has llamado a fructificar en medio del dolor, en medio de la tribulación, crecer y multiplicarnos. Pero también que no perdamos de vista la hermosa y gloriosa esperanza que nos marca el rumbo de las decisiones del presente. Señor, gracias por la herencia que nos das. Tenemos herencia en ti para esta vida. Herencia de pan físico, herencia de pan espiritual, herencia de tu compañerismo, de tu apoyo, de tu consuelo, tu dirección, tu sabiduría, tu presencia, herencia de la llenura de tu Espíritu Santo, herencia de los dones, herencia de un ministerio, herencia, Señor, Señor Dios mío, de provisión, de respuesta, de poder, Señor, herencia de tantas cosas. Señor, en este día, quita para gloria de tu nombre, Señor, quita la incredulidad. Estimada hermana y hermano, donde quiera que esté, este debe ser un día donde usted sacuda su alma, su mente y diga: no, ya no me voy a estar comportando como un indigente espiritual cuando soy rico en Cristo. Tengo herencia en Dios. Por lo tanto, a partir de este día cambiaré mi mentalidad y voy a echar mano de mi herencia. Hermana, hermano, ¿usted está dispuesto a hacer esto? Entonces póngase de pie y vamos a decir: Señor, ya no voy a vivir como he estado viviendo. A partir de este momento echaré mano de la herencia que tengo en ti para este tiempo que estoy aquí en esta tierra. Señor Jesucristo, perdónanos, Señor, nuestra incredulidad, y perdónanos por no dejarnos convencer por tu Espíritu Santo y ver la riqueza de esa herencia que tenemos en ti, Señor. Y estamos viviendo una vida mediocre, una vida, Señor, indigente espiritualmente y ministerialmente y en tantas áreas, Señor, porque somos incrédulos. Mas ahora te pedimos perdón, Señor, para gloria de tu nombre. Espíritu Santo, abre los ojos de cada uno, que cada uno pueda ver el potencial y la gloria que está en cada uno. Padre, tu palabra lo dice, que el tesoro está en estos vasos de barro, y algunas veces no miramos el tesoro que está en nosotros. Solamente estamos viendo el vaso de barro. Nos acusamos a nosotros mismos, nos despreciamos a nosotros mismos. porque le creemos a la acusación del diablo y a la acusación de los demás. Mas tú nos has santificado, nos has limpiado y nos has hecho príncipes tuyos, hijos tuyos. Ahora, Señor, para gloria de tu santo nombre, en este día, Señor, renunciamos a esa incredulidad. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Padre, echamos mano de esa herencia. En el nombre de Jesús, por medio de la oración, vamos a echar mano de la herencia. Por medio del servicio, por medio, Señor, del amor, por medio de la actividad, Señor, en tu nombre, al actuar en tu nombre. Padre, por medio de la fe, echaremos mano, Señor, de todo eso. Te agradezco, Señor Jesús, por todas tus misericordias y todas tus bondades. Gracias, Señor. Sé que ya es un poco tarde, pero solo quiero decirles esto. Se lo digo porque probablemente le sirva a alguien. Años atrás me encontré en la ciudad de Tel Aviv, en Israel. Me quedé sin dólares. No tenía para pagar el impuesto de salida. Y eran 20 dólares. Yo estaba en el lobby del hotel esperando que me llevaran. Yo dije, ¿cómo voy a pagar? Oré y le dije, Señor, tú sabes que tengo esta necesidad. Ya me vienen a recoger, Señor. Yo sé que estoy aquí porque tú quisiste que estuviera. Porque hubo un problema donde, bueno, hubo un gasto que no estaba previsto. Ya no les cuento el rollo. Pero no fue malgastado, sino que me hicieron pagar más. La cosa es que en ese momento, mientras yo estaba ahí, una persona baja de su habitación y me dice, yo estaba allá y Dios me dijo que le entregara esto a usted. Me entregó un sobre. Yo me le quedo viendo y sentí gordito el sobre. Y bueno, dije, Señor, gracias, se lo agradecí a él. Después, porque yo tenía que pagar el taxi también. Cuando abro, eran 200 dólares. Digo esto, hermanos, ¿sabe por qué? Se lo puedo testificar de aún como pastor. La iglesia cristiana Josué, ahorita estamos en una etapa de ampliación y así programas dentro y fuera del país. Echamos mano de la herencia. Por favor, no eche mano del soborno, del robo, de la mentira. Esa es herencia del diablo. Eche mano de la herencia. Tiene hambre, pídale pan. Tiene necesidad, pídaselo a él. Hermano, yo lo desafío en el nombre de Jesús, que clame, pida, y el que pide, recibe, y el que busca, haya su herencia. Hagámoslo en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga, hermano. Que la paz de Dios les acompañe. No se le olvide, hoy por la tarde también tenemos culto. No se le olvide el día de mañana, servicio de oración. Martes, líderes. No se les olvide todo el liderazgo. El día martes, el miércoles también, el servicio de media semana y las demás actividades programadas.